Hace un rato recordábamos a Palo Pandolfo, porque un día como hoy, pero de 1990, murió Palo. También hablábamos de Oscar de la Renta, que en 1932 nació uno de los diseñadores de moda, digamos, más respetados y conocidos. Y en ese mismo año, en 1932, nacía Manuel Puig. Y un día como hoy, moría en 1990, ¿verdad? Manuel Puig. Nadie me lo preguntó, igual lo voy a decir, es uno de mis autores favoritos de toda la literatura universal. Eso entre paréntesis, lo sí es cierto e indiscutible que es uno de los más grandes escritores que ha tenido nuestra tierra. Muy único, como muy... Puig es Puig, imposible compararlo con otro. Me encantaría poder ser especialista para hablar mucho de Puig, pero no lo soy. Por eso llamamos a alguien que sí. No que sea especialista de Puig, pero un crítico de cultura, un crítico de cine, un autor también, escritor. Sabe leer y sabe escribir. Miguel Frías, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Cecilia? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Vos?
Bien, bien, comparto muchísimo el gusto tuyo. Soy fanático también de Manuel Puig. A ver, hoy decir que Manuel Puig fue uno de los grandes escritores del siglo XX, como decir que Roberto Arlt fue uno de los grandes escritores argentinos del siglo XX, es consensuado, sí. Pero no lo fue tanto en su tiempo.
Claro.
Esa es una de las cuestiones admirables de él, ¿no?
Sí, total. ¿Por qué no lo fue? Bueno, es una pregunta a lo mejor que no tiene respuesta. ¿Por qué un pintor hoy vende sus cuadros a millones y millones y millones y nunca vio un peso en toda su vida, digamos? Pero si tuviéramos que tejer, digamos, alguna respuesta, ¿no fue considerado así en vida, Puig, no?
Mirá, él, yo no sé si decir en vida, pero digamos en sus comienzos, él publicó su primera novela recién a los 36 años, hizo todo un camino previo en el que intentó ser director de cine. De hecho, bueno, él está marcado por su nacimiento en General Villegas, sí. Un pueblito del noroeste de la provincia de Buenos Aires, que después en la ficción se transformó en Coronel Vallejos. Y él no tenía nada para hacer ahí, incluso podríamos decir que era un lugar donde vivía mal. El padre era fraccionador de vino, la madre era química, trabajaba en una farmacia.
Sí.
Y él en su pueblo veía el machismo que había en ese momento, la sumisión de la mujer no le gustaba, también le aplicaban bullying, y entonces vivía en el cine. La madre lo llevaba al cine, iba 5 días a la semana,
claro, una locura.
Y se creó como un mundo paralelo vinculado al cine, ¿no? Así que la literatura en él llega ya en una etapa adulta, vamos a decir, madura.
Totalmente.
Y yo creo que no fue reconocido en su tiempo, por lo menos en sus comienzos, porque, a ver, para mí fue una especie de Andy Warhol de la literatura argentina.
Sí, sí, sí.
Es decir, tomó elementos que eran considerados plebeyos, uh-huh. Obras de, a ver, radioteatros, canciones... de amor, telenovelas, todos esos elementos que eran plebeyos para la alta cultura del momento, la alta cultura contemporánea,
sí.
Fueron parte de su estilo,
claro.
Que además fue un estilo al mismo tiempo vanguardista y costumbrista, ¿no? Casi un oxímoron parece,
sí.
Pero bueno.
Sí, sí.
Me parece que Puig fue un creador de algo totalmente distinto.
Totalmente distinto. Y es esa misma, como no sé cómo llamarlo, el jet set de los escritores de entonces, a lo mejor. No sé, pensé en Caravaggio cuando vos hablaste, que era
sí.
Como un pintor del medioevo que empezó a pintar, ¿viste? Como
sí, sí.
Dioses, bla, 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 no sé, figuras de la iglesia desde, no sé, modelos de prostitutas, desde modelos de trabajadores con ángeles con las uñas como sucias, digamos, como eso, ¿no? Esa cosa plebeya, esa cosa de abajo, digamos, como
sí.
Hacerla visible. Bueno, algo así me llevó, que me imagino que en ese momento habrá sido un montón para ese jet set.
Totalmente. Él incluso fue marginado, digamos, él fue contemporáneo del boom.
Sí.
Todos conocemos, digamos, a Vargas Llosa y a García Márquez como sus cabezas.
Ajá.
Y él fue fuertemente marginado. De hecho, cuando él después, bueno, de un paso por Italia y por Europa, en el que intenta transformarse en director de cine, empieza a escribir y se da cuenta, con la traición de Rita Hayworth, que tenía una obra que era literaria. Él, de hecho, tenía una personalidad muy tímida y a pesar de que quería ser director de cine, se da cuenta que no tenía
uh-huh.
la suficiente personalidad como para dirigir actores, algo que era bastante complicado.
Uh-huh.
Él llega a Italia en la época del neorrealismo, pero cuando empieza a ser cuestionado... Y la novela de traición de Rita Hayworth, que es la primera de él y que está ambientada, digamos, en General Villegas, Coronel Villegas, el original lo lee Juan Goytisolo, un escritor muy vinculado en ese momento con Seix Barral, era amigo de Carlos Barral, y se presenta al concurso, lo presenta en el concurso de Biblioteca Breve, Seix Barral. Y entre el jurado estaba Vargas Llosa, y Vargas Llosa fue el que se negó taxativamente a que fuera premiada, digamos. Tomá. Dijo que era un argentino que escribía como Corín Tellado, o sea, más desprecio imposible. Un Vargas Llosa que después terminó reivindicando a Puig. Pero en ese momento, como cabeza visible del boom latinoamericano, lo margina por completo.
Totalmente.
Así que no solo en la Argentina él recibe el rechazo de las élites. Por eso te mencionaba Art. Para mí Art pinta el lado B de lo urbano como Puig pinta el lado B de lo pueblerino, ¿no? Y cada uno en vida o en gran parte de su vida fueron absolutamente marginados por las élites culturales. Bueno, Argentina, como te estoy contando, en el caso de Puig, latinoamericana.
Total. Y son 8 novelas las que escribe.
8 novelas, exactamente.
8 novelas.
Las más conocidas fueron sus primeras 4, ¿no? Uh-huh. Porque él, después de La traición de Rita Hayworth, publica Boquitas pintadas, que es un éxito total. La llevó Torre Nilsson al cine, con Alfredo Alcón en el protagónico. Pero ahí empezó a ser un escritor de mucha venta, empezó a ser muy conocido a nivel popular, lo que tampoco es muy perdonado, digamos, por las élites culturales. Después sigue, esas fueron como sus 2 novelas de General Villegas, y después sigue con De Buenos Aires a Fe, el año pasado cumplió 50 años, una novela que es vendida como novela policial y en realidad es mucho más, ¿no? Es una novela... digo, él laburó con lo popular, pero al mismo tiempo, como te decía, muy sofisticado. Sí. Y nada en él. A ver, el día que se murió en el New York Times dijeron que practicaba un realismo experimental elusivo a lo Faulkner. Fíjate con quién lo comparaban, ¿no? No con un escritor sencillo de leer.
Total.
Bueno, y después a eso le siguió El beso de la mujer araña, que muchos la conocieron tal vez a través de la adaptación cinematográfica, ¿no?
Claro, total. Yo uno de los últimos que leí fue Maldición Eterna, quien lee estas páginas, me acordé de esa sutileza que vos decías, porque era toca temas de una manera muy, muy sofisticado, muy sofisticado y sutil, cómo está diciendo las cosas que está diciendo. ¿Cuál es, Miguel, tu novela favorita?
Mira, mi novela favorita es la primera que leí de él, que es Boquitas Pintadas, que es la más popular. Igual me gusta todo, pues. A ver, me encanta, además de, porque decíamos, toma los géneros populares. También toma, lo hace, por ejemplo, en Boquitas Pintadas, toma elementos como, no sé, un parte policial, historia clínica. Digo, narra de las maneras más extrañas y más vanguardistas para la época, no un relato lineal y sencillo. Y aún en sus obras más abiertas, Boquitas Pintadas es una de ellas, se ve eso. Vos sabés que recién decías que, bueno, habías leído Maldición Eterna.
Sí.
A mí siempre me pasó con ese libro, así como Puig creía que el cine era más real que la realidad, yo siempre sentí que la literatura es más real que la realidad y siempre le tuve temor a ese título, te lo juro.
Ay, mirá qué loco, y yo te voy a contar algo, Frías, que es que cuando yo lo empecé a leer, taché la palabra maldición en todos lados donde aparecía. Digamos, o sea, me dieron el libro y taché la palabra maldición cada vez que aparecía, porque bueno, el libro dice Maldición Eterna a quien lee estas páginas, y yo estaba a punto de leer esas páginas, y le creo a Puig.
Mirá, parece superchería, pero a mí me pasó lo mismo. Me acuerdo cuando lo veía en las librerías que me agarraba cierto resquemor, digamos,
total,
de estar leyendo.
Bueno, yo lo resolví después, así, si le sirve, tachen la palabra maldición, es un librazo.
Librazo, librazo total. Después hay que rescatar también la condición queer, digamos, de él, ¿no?
Total.
¿Cómo escribió? Si bien él no fue el pionero, digamos, de la escritura LGBT en la Argentina, sí estuvo eso en su obra siempre, que también es muy, muy admirable. Yo creo que Carlos Correas es el primer escritor en los años 50, digamos, que aborda la temática gay, pero bueno, también lo hace Puig, aunque tenía una idea que era interesante, porque él decía, aún oída para debate, él decía que lo gay no definía a nadie en ningún aspecto. Hace poco estaba hablando con Alberto Fuguet, escritor chileno, fanático de Puig, y me decía lo mismo. Entonces que había que separar, digamos, la condición o la elección sexual de alguien del resto de las militancias. Y sin embargo formó parte del Frente de Liberación Homosexual con Sebrelli, Perlonger, Blas Matamoro.
En los 70 eso, ¿no?
Exactamente, a comienzos de los 70, en el 71 se formó el Frente de Liberación Homosexual. Claro. Así que bueno, también es re interesante esa parte de su vida, ¿no?
Total, algo tan banal como eso no puede definir la identidad de una persona, es que no puede definir tu identidad, lo que haces un ratito, un par de veces a la una vez a la semana, cuando tenés suerte.
Exactamente, o sea, con quien tengas ganas de acostarte no tiene nada que ver con el resto de tu vida, digamos, hay gays conservadores.
Totalmente. Más conservadores que vos, conservador, que a lo mejor tenés algún problema con eso. Vos no, digo, vos si nos está escuchando un conservador. Miguel, muchísimas gracias. Antes de despedirte, me gustaría recomendarles a todos los que nos están escuchando tu programa de radio. Has conducido, has formado parte de muchos programas de radio a lo largo de tu existencia. Digamos, pero actualmente los sábados a la una del mediodía, ¿estás haciendo uno o no?
Sí, sí, bueno, lo estoy haciendo con Martín Teitelbaum y con tu ayuda también,
sí.
Ad honorem, que agradecemos muchísimo. Se llama El Tenedor de Libros, va por Radio Provincia de 13 a 15 los sábados y mezclamos la gastronomía con el gusto por la literatura y los libros.
Para mí es un placer porque ustedes lo están escuchando a Miguel Frías, o sea, con todo ese conocimiento, con todo ese saber, con esas ganas y esa forma tan genial de poder divulgarlo, ¿no? Digamos, o sea, es un placer para mí formar parte de su equipo. Miguel, muchísimas gracias.
No, gracias a vos, Cecilia.
Recordando, un abrazo muy grande. Recordando a Manuel Puig. Esto un poco también, porque a lo mejor ustedes, vos estás escuchando la radio y nunca lo leíste, dale una oportunidad. Yo me atrevo a decir a que cualquiera que elijas, que veas ahí en una mesa de saldo, a lo mejor los libros nuevos, comprados nuevos, están siendo bastante caros. En una mesa de saldo seguro que te encontrás con alguno de Manuel Puig y créeme que cualquiera que elijas va a ser un muy buen rato que pases con él.